pasado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino, justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear.
El cuerpo en una mesa de metal.
No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street.
La noche, el día y tu sueño.
Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo de la radio al escenario.
Hay otra voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. M750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible. Sin público en este caso, pero con Patricio Barton.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
Buenas noches.
¿Cómo le va?
No sé.
Sin público, pero con Patricio Barton. Me pone en un lugar difícil.
No tendremos públicos, pero por lo menos,
por lo menos
tenemos a Patricio Barton.
Bueno, diremos, hay información antes de comenzar el programa.
Bien.
Vamos a decir que mañana no vamos a recibir público.
No me lo digas, sí.
En Venezuela 330.
Pero usted va a estar.
Yo voy a estar, como usted, en algún lugar. Pero a instancias del paro general no se va a recibir el público en Caras y Caretas.
Bien.
Por lo tanto podrán escucharlo en sus casas. Pero sí, el viernes a las 8 de la noche haremos la matiné en Venezuela 330.
Como siempre los viernes.
Y ahí nos desquitaremos.
Muy bien.
De todo en general.
¿Tiene usted alguna otra información para dar? He sabido que sí. Se avecinan tiempos de giras, de presentaciones. Sí. ¿Qué sabe usted al respecto?
En el mes de mayo iremos hacia el norte del país,
sí.
Más precisamente al NOA. Estaremos primero el 18 de mayo en Jujuy, en San Salvador de Jujuy.
Muy bien.
En el Centro Cultural Martín Fierro. Ahí me dicen que las entradas, falta mucho, pero las entradas ya están a la venta en Norte Ticket y en Autociel. En Norte Ticket se ve que con todas las tarjetas dice vía online, y Autociel está en Alvear y Otero, es un lugar donde se sacan entradas. Y también estaremos en San Miguel de Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, un teatro hermoso en el que estuvimos el año pasado. Iremos el 21 de mayo, que es un domingo.
Ajá.
Esto será, como le dije, el 21 de mayo, y las entradas están en la boletería del teatro.
Bien.
Y en todas las sucursales de tarjeta su crédito.
Bueno, pero vamos a la parte conceptual de este programa.
Me compré una cacerola.
Ajá, ¿me la muestra?
Pero no la traje acá, pero digo, pero de las mejores cacerolas que existen en el mercado.
Pero ¿qué diferencia puede haber entre la mejor y la peor cacerola? Explíqueme.
Es una
¿O hay cacerolas tecnológicas que hacen maravillas?
Porque esta es una cacerola de esas pesadas, no quiero decir la marca, pero es una marca reconocida del extranjero, sí. Que son muy, muy pesadas.
¿Cuánto pesa, por ejemplo? Porque una pobre mujer,
sí.
Por ahí que no tiene mucha fuerza, que pesa 18 kilos, no puede levantar una cacerola más pesada que ella misma.
No, más pesada no, pero sus buenos 2 kilos.
¿2 kilos?
Pesa, o más, quizá.
Debe pesar 2 kilos, pesa cualquier cacerola.
Ya, entonces más que 2 kilos.
Para mí pesa 18 kilos.
4. No es para mí, o para usted, o para el otro. Lo que pasa es que tiene una aleación especial del aluminio con algunos otros minerales.
Creo que son metales que no pertenecen a este mundo.
Sí, son de este mundo, pero inclusive me dijo la señora que me la vendió, porque me la vendió una señora.
¿Ah, sí?
Que le mando saludos.
¿Se la vendió por la calle o usted entró en el correspondiente bazar?
No, ahí no se venden los bazares. Esta,
¿ahí dónde se venden?
Esta cacerola.
En las sastrerías.
Se vende, yo la compré por internet, pero se vende en reuniones. Usted hace una reunión en su casa.
No quiero hacer una reunión en mi casa.
Para la cacerola.
No hago reuniones para mi cumpleaños, voy a hacer reuniones para comprarme una cacerola.
Eso sería un cumpleaños original. Usted hace la reunión de las cacerolas. Y
con todos los que venden cacerolas.
Y vienen a comprar. Entonces usted trae a sus amigas.
Son para cacerolazos.
Sí, para caceroleros. Pero estas, si las golpea, no hacen ruido porque son masivas.
Claro.
No le conviene.
Son como de plomo.
No, son de un aluminio, no le dije, pero una aleación rara.
Y pero no tiene miedo que se le derrita la cacerola, por ejemplo.
Está todo.
Usted la deja un rato al fuego, va a ver quién viene, y cuando vuelve no hay más cacerola.
No, porque ¿qué la fundió? ¿Con qué le dio?
No sé, qué sé yo, se derrite.
No, la señora me dijo, la señora Elba, que me vendió la cacerola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Le mando saludos. Me dijo que como el aluminio es un material poroso per se.
Ajá, que es el nombre del tipo que vende.
No es
el señor Poroso per se.
Es poroso.
¿Cómo me gustaría llamarme Poroso per se?
No, es poroso. Entonces, con el uso dicen, no te asustes, Patricio, que se le hacen agujeros.
¿Cómo se le hacen agujeros?
Sí, usted era cacerola porque empieza a haber agujeros, poros. Y dice, ¿qué pasó?
¿Poros o agujero? Un poro es un... Es un poro. Y un agujero es algo así grande.
No, eso son poros.
¿Qué
son...
clase de agujero? Usted dice que poros, lo ve.
Sí.
El poro no se ve así.
No, pero estos son poros grandes, agujeros, pero que no...
¿Grandes como para qué? ¿Se le escapa a los garbanzos, ponele?
No, tan grandes, no. Tampoco es que el agujero es un hueco en la cacerola. No es que usted ve a través...
Es horrible. No quiere una cacerola con agujeros.
No, pero es muy bueno esto.
Se escapa la sopa,
es bueno. No, además dice que es saludable todo lo que usted consume.
¿Cómo es saludable? ¿Qué me importa?
Es saludable porque es tan pesado, es macizo, se conservan. Todos los alimentos
se
cocinan en sus jugos, me dijo Elba.
Sí.
En su propio jugo. Entonces, usted pone, por ejemplo...
En su tinta.
Pone un...
Un calamar.
Bueno, un calamar. Lo tapa ahí,
sí.
Eso es hermético,
sí.
Y el mismo calamar se cocina a sí mismo.
Se cocina solo, se va dando vuelta el instinto del calamar, que sabe que ya ha muerto,
sí.
lo hace darse vuelta para cumplir
con
los designios de la humanidad.
Lo tiene que dar vuelta usted con la cuchara. No.
¿Por qué cree que los zapallos vienen con rayas?
¿Por qué?
O algunos melones. Para cortar porciones parejas.
No, señor.
Pero la naturaleza piensa en nosotros.
La naturaleza no piensa. Nosotros la cortamos por ahí porque ya tiene la raya puesta, el melón y lo que fuere. pero le sale la comida muy sabrosa con todos los nutrientes de cada alimento. Y tiene múltiples usos. Traje el manual, mire.
Ah, a ver,
traje el manual acá que me dio la señora Elba.
Ah, qué notable.
De esta cazuela.
Es un manual más grande que el que tengo yo para el auto.
Sí, le digo que este lo tendría que editar Planeta.
Sí, sí.
El manual de
¿cómo limpiar la cacerola?
Sí. Dice, porque sí, hay varias instrucciones.
No, hay un limpiador abrillantador,
sí,
aloe. O sea, no la puede limpiar con un trapo. No, tiene que
no, pero
limpiarla con un líquido especial.
Pero me dijo que si no tengo, que le ponga detergente.
Ay, que se deje de broma.
Lo hubiera empezado por ahí. En su defecto,
también,
detergente.
No la use como contenedor de alimentos. ¿Y cómo, claro, que, para qué la voy a usar? Si no?
No, porque hay gente que guarda alimentos en la
adentro
cacerola.
Adentro de la cacerola.
Claro.
¿Y lo que te sobró? ¿Qué hago?
No, lo pone en otro, en un tupper.
Ah, que si yo la cacerola la tengo para poner lo que sobra.
No, Dios, señor, lo tiene para cocinar.
No.
Eso tiene que ir para...
Dice, nunca utilice esta cacerola en hornos de cocina, microondas, brasas directas o inducción. No,
sí,
la puedo usar nunca. ¿Dónde,
sí,
dónde la caliento? ¿Al sol?
No, en la hornalla la calienta, pero no en todos esos lugares.
Dice, no use fuegos máximos.
Sí.
Con la cacerola vacía.
Porque, claro.
Ah,
porque
claro. Y se le derrite, como le dije yo. Se le derrite la cacerola.
No,
señora,
¿sabe qué? Se calienta en vano.
Ah, claro.
Y cuando se calienta, sí, en vano...
Es lo peor que le puede pasar a una cacerola.
Sí, sí, realmente.
Claro. Dice... Y evite el uso de complementos no diseñados para esta cacerola.
Sí.
¿Cuál sería?
Tenedores, cuchillos, cucharas de metal...
¿Y qué?
Todo
¿cómo,
eso.
¿Cómo revuelvo?
No, compra, le viene con una espátula.
No me diga que tengo que comprar todo lo que venden ustedes.
Sí, bueno, todo lo compro.
No, señor, pero eso es un presupuesto.
Bueno, sí, pero la primera cacerola se la entregan, a mí Elba me la dio con una espátula, ¿eh?
Ah, ya venía con espátula.
Venía con una espátula que es para sacar las cosas. Igual como me compré la antiadherente.
¿Qué es la antiadherente?
Es que no se le pegan las cosas que...
Y bueno, pero a todas las buenas cacerolas...
No, en algunas veo. Usted ponga huevos, por ejemplo, en una cacerola común y corriente.
Un momento, espere.
No hace falta que lo haga.
Espere que digo, voy a buscar, no la encuentro.
Bueno, pone huevos batidos ahí, se le pega todo.
Sí.
Usted quiere hacer una tortilla, algo así.
Claro.
En cambio acá, lo saca, pero...
con el dedo. Acá dice, preguntas frecuentes que hacen los usuarios.
Sí, señor.
Se me puso negra la cacerola. ¿Cómo hago para blanquearla?
Claro. Y bueno,
acá dice,
¿por qué le molesta? Sí.
Como cualquier artículo realizado en aluminio, al hervir algunos alimentos, se oscurece.
Se va oscureciendo.
Se va,
sí,
oscureciendo. Así que quédese tranquilo.
Y entonces que no hago nada.
Use jabón blanco para lavársela.
Sí.
Y bueno, pero cuidado porque... Por ahí viene su marido.
Claro, cree que...
Cree que es una sopa que hizo usted y se la toma. Bueno, no importa. Otra pregunta. Dice, estaba cocinando y la tapa se quedó pegada a la cacerola. ¿Cómo? Yo no quiero esta cacerola.
Pero como que no, es buenísima.
¿Cómo
señor?
Se le queda la...
Es buenísima.
¿Qué hago? Todos muertos de hambre y no podemos destapar la cacerola. Mi marido a los tiros.
Sí, rebota las balas. ¿Por qué maciza?
Sí, le rebota las balas.
Es pesadísima, es blindada la cacerola. No
podemos abrir la cacerola y adentro hay un guiso exquisito y se nos hace agua la misma.
Bueno, pero ¿sabe lo rico que va a quedar ese guiso? Porque como se hace en sí mismo el guiso, como ya le expliqué.
Sí, ya me lo explicó, pero
es todo hermético.
¿Y
es
cómo
hermético
abro la cacerola?
Es hermético eso.
Acá dice... Bueno,
¿qué pasó?
No dice nada.
Sí, porque le hizo vacío.
Para entonces... poder retirar la tapa, calentar nuevamente todo durante unos 30 segundos, o bien girar la perilla,
claro,
para que ingrese aire. Ah, ¿por qué? Porque se hace vacío.
Se hace vacío.
Se hace vacío, entonces... y queda como las esferas de Brandeburgo.
Sí, queda
que
sellado.
Estaban unidas por nada, no tenía rosca ni nada, ni tornillo ninguno, y sin embargo... Como había un vacío absoluto dentro de Elias, ni aun tirando caballos de cada una de ellas...
No la podían sacar.
No las podían despegar. Dos semiesferas, en realidad, estaban unidas por el ecuador.
Mm.
Después se practicó allí, se produjo el vacío en el medio, después se cerró bien, mejor dicho, quedaron juntas ambas semiesferas y cualquiera dice, bueno, por más vacío que haya, yo la separo. Y no.
No.
Y tiraba una yunta de zainos de cada lado y no pudieron abrirla. Esto fue hace muchos años.
Bueno, pero...
ya en el siglo XVIII, XIX.
Y bastaba hacerle un agujero, un agujerito.
Bastaba hacer un pequeño agujero.
Un agujerito, claro. Y ya está.
En este caso también, señora.
También, señora.
No hace falta que usted traiga una yunta de zainos.
No.
Para abrir la tapa de la cacerola. ¿Qué otra ventaja tiene esta cacerola?
No, además vio que se la dejan probar, porque en las reuniones, yo no fui a esta reunión.
¿Cómo va a probar una cacerola?
Puede probarla.
Yo voy a un bazar y le digo, ¿me deja probar la cacerola? Y
sí, pero...
está loco, una cacerola es una cacerola.
Pero para eso son las reuniones, porque usted invita a sus amigas, porque no solo la cacerola, prueba.
Pero hay reuniones como las de Tupper.
Como las de Tupper, todo. Y la tipa me muestra y habla sobre las virtudes de cada una de las cacerolas, las sartenes. Y todos los accesorios que hay, porque usted puede hacer los budines, lo que quiera puede hacerlo en esa cacerola.
Pero acá me parece que según lo que usted cocine,
¿sí?,
hay que preparar la cacerola de un modo diferente.
Sí,
o sea, no es
uso.
Que usted mete adentro cualquier cosa y se cocina, no.
No.
Hay una función para las frituras,
sí, señor.
Otra para las cazuelas y guisos, otras para el baño de María, otra para el horno. Hervidos, escalfados, coladores,
todo, ya. Porque eso tiene los accesorios que usted puede adquirir también, ¿eh? También,
o sea,
puede adquirir.
Hay que decir que la cacerola así como viene no sirve para nada.
No, ¿cómo que no sirve para nada? Es la base central, porque me dijo la señora Elba,
sí.
Me dijo, mira, la que más sale es el modelo ciruelo.
Ciruelo es un lindo nombre, ¿no?
Es lindo para un cantante de tango.
Claro.
Me gusta
Ciruelo Flores.
Sí, es lindo.
La nueva voz de Buenos Aires.
Me gusta Ciruelo para un cantante. Me dice, comprate la de 24 centímetros de diámetro.
Ah, hay en distintas medidas. Buenas tardes.
Sí, claro.
¿Cuál es la más grande? ¿La cacerola más grande? ¿Cómo es de grande?
Así. Pero
la cacerola
es para mucha gente. Esta la usa gendarmería.
Claro,
En los campamentos,
ahí hacen el rancho con esta cacerola.
Sí, ya sé.
Prácticamente es como una pero pincho.
No, pero si usted es principiante, no le conviene empezar.
Yo soy dentista.
Digo, no importa su profesión. Si usted es principiante en esto, en el uso de estas cacerolas que son de elite, le conviene comenzar por la de 24 centímetros, que es como un...
¿Es la más chica?
No es la más chica, pero es un
genérico. ¿La más grande?
No es la más grande tampoco.
Ah.
Es un genérico de cacerola, como el...
¿Y sirve para otros usos la cacerola? Ponerle... Bueno, llueve, hay una gotera, ¿esta puede ponerla?
No la puedo.
¿Cómo?
Pero es un desperdicio.
Es un desperdicio, señor, no me sirve para nada, entonces,
esta cacerola. Señor, vale 4.500 pesos la cacerola. La va a usar para...
¿4.500 pesos?
4.500 más.
¿Está loco usted?
Vale eso.
Un restaurante por esa plata.
Pero no, señor, valen eso, estas cacerolas son así.
¿En serio?
Sí, son...
¿Y hay sartén, por ejemplo, para hacer un huevo frito, sirve?
Sí, para hacer un huevo frito.
Pero es incómodo para sacarlo de adentro.
No, bueno, pero la verdad es que es un desperdicio. Comprar...
¿Para qué es todo un desperdicio? Con el cuento de que es un desperdicio, no la puedo usar para nada.
Quiero
hacer un huevo frito, no sirve.
Pero
quiero ponerla para tapar esta gotera o para juntar el agua que de ella emerge.
Está bien,
y no la puedo usar.
Pero se gasta 4.500 pesos para hacer un huevo frito, usted... O para esa,
quiero llevar al cacerolazo y ya no hay más
cacerolazo. No hay más cacerolazo, claro. Y no van a ir con estas al cacerolazo, porque ya le dije que además no hace ruido y es pesada y no le va a servir.
¿Y no es como la olla a presión que toca pito cuando está lista la comida?
Sí, pero es muy...
Porque a mí me gustan esas cacerolas que te avisan, porque yo soy muy distraída.
¿Usted es distraída?
Claro, y a veces estoy cocinando un guiso o algo,
sí.
Y por ahí... tocan el timbre y me quedo hablando con el tipo, qué sé yo, con el vendedor, alguien que me viene a vender una aspiradora, ponele.
Sí.
Y si no tiene algo que me avise la cacerola, se me incendia todo.
Pero la de la presión es peligrosa porque estalla. Usted sabe que sí. Esta no estalla, bueno, depende en qué condiciones. Si le pone algo que explota dentro...
Claro, si le pone azufre y potasio en el interior...
Sí.
Posiblemente está, sí.
Ahí está ya, pero por ejemplo, para los casos de, por ejemplo, usted está haciendo caramelo.
¿Para qué voy a hacer caramelo?
Pero usted hace caramelo.
Para 20 centavos cada uno.
No, claro, pero
voy a
hace...
comprar una cacerola de 4.500 pesos para hacer los caramelos.
Pero no, los caramelos no, hace caramelo para el flan, para ponerle arriba al flan.
Ah.
y se olvidó, se le pega todo, se le quema, se le inutiliza.
No voy a hacer caramelo.
La cacerola.
Sí, ah, se inutiliza la cacerola.
Claro, pero esta no, tiene un sistema que usted le
saca. Ah, ¿el sistema de qué?
Que la puede, la pone en agua y se le sale el caramelo.
Ah, bueno.
O algo así.
Acá lo que dice es que se ahorra mucho dinero aquí.
Sí, porque ahorra gas, me dijeron.
¿Por qué? A ver.
Porque usa menos gas, no necesita.
Beneficios.
Sí.
Y se pasa a ahorrar tiempo y mucho dinero.
Sí.
Porque
ya se lo gastó en la cacerola.
Consumes menos gas y electricidad y ahorras en condimento y lubricante. Las personas que compran esta cacerola se enriquecen.
No, bueno, no sé si se enriquecen porque ya
gastaron. Pasan de la indigencia más absoluta a formar parte del pequeño grupo de banqueros, financieros, Lehman Brothers, etcétera.
Espera, que ya se gastó 4.500 pesos. Primero.
Claro, pero
tiene que amortizar.
Cuando pertenezcas a esa elite de magnates,
ya es nada.
Ya es nada. 4.500 pesos va a ser nada para ti.
Es nada, bien. Sí.
Dice, parte de la cacerola tiene tapas.
Sí, entiendo.
Una
que...
tapa debe tener.
Sí, una tapa, claro.
Después, el cuerpo, le llaman el cuerpo de la cacerola, a la cacerola propiamente dicha. Después, asas.
Las asas, esta cacerola tiene...
La maneja, para agarrarla.
Sí, pero acá tiene la particularidad que la...
Con un trapo la tenés que agarrar, porque si no te quemas vivo.
Pero aquí el asa...
Sí.
Es del mismo material, es parte de la cacerola, no está atornillada.
Eso está recaliente.
Es parte.
Recaliente, la vas a agarrar y te quemás viva.
No, pero creo que tiene un sistema que de no sé qué.
Son
no sé
fundidas qué. En aluminio.
No le digo.
Y para que, bla, 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 para que dure mucho.
Claro.
Claro, porque en general hay que reconocerlo. Las otras manejas de las otras cacerolas...
Se queman.
Duran lo que 20 guitas en la puerta de un colegio.
Sí, señor.
Enseguida se salen. Y algunos vienen con unos tornillitos que se caen para dentro de la cacerola.
Sí, esos tornillos.
Y su marido se los come.
No se los va a comer.
Que le duele la panza y resulta que se tragó un lindo tornillo.
Sí, y encima dice, hoy te salió rico el guiso.
Sí, sí. Bueno, y nada, recubrimiento, mangos, perillas.
Sí, pero ahí tiene de los minerales, no le explicó, porque a mí me explicó que hay una aleación especial y qué sé yo.
No lo quiero leer porque... Me da un poco de miedo.
Que
¿no?
Es el fundamento. No, pero eso dicen que es súper saludable.
Sí, dice.
Yo todavía
que...
no la probé, la voy a probar.
Ah, no la probó, yo creí que ya la había probado.
No, cuando vuelvo ahora a mi casa voy a cocinar algo.
Ajá. Y así digo, que se usa con sin aceite, me dijeron.
No, como sin aceite, puede usar.
Y dice que iba a borrar el lubricante.
Sí, con poco aceite.
Ah,
con poco.
Pero no con nada.
No con nada. Digo que hay también aceite en spray que tira usted en spray.
Sí, como no, yo uso esa.
Usa
la uso no para comer, la uso mucho como bronceador. Cuando voy a Mar del Plata, me surto con
Fritolín.
Con Fritolín. Sí.
Y el tipo huele.
Lo que sí es muy bueno, ¿eh?
Pero
me
bueno,
siguen las moscas.
Sí, ¿qué le parece?
Me siguen un poco las moscas, pero es estupendo.
Pero no está bronceado un poco de más. Usted, discúlpeme, sobre gusto cada uno.
Sí, estoy un poco violeta, ¿no?
Está un poquito pasado,
sí,
me parece.
Tirando a violetita. Eso,
sí, me parece que.
Para mí es el Fritolín.
Sí, debe ser, porque no es para tomar sol, esto es para consumo.
Y bueno, pero yo me equivoqué una vez.
Sí.
Y como quedé tan bien, me gustó tanto que ahora lo uso. Tanto en la cocina,
bueno,
en la cacerola, como en la playa.
Bueno, pero es riesgoso porque usted toma el aspecto casi de una milanesa.
Sí, me dicen a mí en el barrio desde chico.
Ah, ¿le dicen milanesa?
¿Por qué no nos fijamos qué dicen las personas que han llamado aquí?
Sí, hay mensajes que llegaron al La Venganza Será Terrible sitio oficial, que es el Facebook de La Venganza. Digo, con el último aliento de voz que me queda, aquí encontré los papeles. Hay muchos papeles aquí que no sé qué son.
Sí, sí. Eso creo que son la propaganda de la cacerola.
Sí, debe ser, porque...
Pero no.
Vino con mucha papeleta.
Tatiana Garay nos dice, en Uruguay, actualmente, ¿en qué emisora se puede escuchar el programa?
¿En Radio Espectador?
En Radio Espectador, como siempre.
Hace 2000 años.
Hace 2000 años, la radio más importante de la República Oriental. Ana Martínez dice enseguida, después, hace un mes que descubrí el programa en Radio El Espectador.
Vio, hay gente que descubre las cosas
así. Hay gente que descubre el programa ahora Y gente que no sabe, que ya lo descubrió, pero no sabe por qué radio escucharlo.
Sí.
Así que con estas dos personas tenemos audiencia cero. Bueno, muchas gracias. Soy fan, son genios, me encantan, dice Anita Martínez. Gracias.
Gisela Cruz dice, hola desde Jujuy, estoy esperando ansiosa su llegada. Mientras que Águila Fer dice, saludos desde la ciudad de Las Flores. Genios, fiel oyente desde hace años y con muchas heces que...
Sí, sí, sí.
Con lo cual acredita su...
Gaviota integral. Olivia, ¿qué tal, Gaviota? ¿Cómo le va?
Uh-huh.
Quiero la risa del malvado Barton.
Esa que... Sí, no me sale así. ¿Cómo es? Sí, me...
Ya está.
Bueno, Noemí Badiola dice... Dolina, aquí una uruguaya te saluda, fiel seguidora, hace unos años, dice... Todas las noches escucho en Radio El Espectador. Soy mormona. Saludos a Noemí desde Piriápolis.
Andrea Mazzarella dice, hola Alejandro. En este instante en que la publicación de La Venganza se cruza por el camino de mi Facebook, es el anochecer de un domingo nublado en Necochea. ¿Tiene usted un poema preferido? Me pregunta. A mí me gusta este de Pablo Neruda. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos. Pero la noche llega y comienza a cantarme. Este es un fragmento del poema preferido de Andrea Mazzarella.
Muy bien, María Teresa Bifano dice, gracias por el acompañamiento que me dan todas las noches, mientras que Valeria... Unanua dice, los amo, muchas sensaciones me hacen vivir, y así.
Daniel Carbonell lo saluda desde Pehuajó. Un fuerte abrazo, dice, a todo el equipo de La Venganza. Mientras que Edel Sánchez dice, siempre me encanta escucharte.
Sí.
Debe ser que me está hablando a mí. Digas lo que...
Digas lo que digas.
Lo que dijeres. Bueno, me hace reír desde hace años.
Juan Manuel Ledo dice, hola, soy Juan, el pelado que a veces juega los martes al fútbol.
Sí, sí.
Está acá el pelado y, no sé, aclara eso como que tuviera acomodo para pedir tema
sí,
con
claro,
el sordo.
Por supuesto que
¿tiene,
sí.
¿Tiene acomodo?
Sí, tiene.
Porque le pide el último café al sordo.
Ah, no lo sabemos.
Al sordo Gallego, así que no, pida otro, pelado.
Pero no, bueno, pero un abrazo muy grande.
¿De qué juega el pelado?
Sí, ahí en el fútbol 6 todos juegan de cualquier cosa.
De lo que se puede.
Sí.
Bueno, Susana Pérez Mariosa dice que le encanta el programa, Dora Doyle manda saludos, todos mensajes muy cariñosos de besos y amores.
El pelado juega en el medio, juega, a veces juega atrás, a veces adelante, pero es un jugador multifuncional.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, creo que es momento de hacer una pausa, o eso creo interpretar de la seña que me está haciendo el director.
Sí, me está haciendo, no sé qué, no, es otra seña me parece.
Esta.
Ah, esta, sí, es una pausa.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más radio, más voces, más.
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días. Y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Ay, qué buen vuelo, ¿eh?
Ay, sí.
Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos.
Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡No la hice!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas?
¿Qué decís?
Que sí, movilízate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Finalmente, apostar fuerte al diálogo, Mark Kane, nuevo embajador británico, habla de Malvinas y de negocios. Obviamente que habla de negocios porque eso es lo único que le interesa en este momento a los ingleses. Y seguramente a sus socios argentinos que obviamente van, no digo miti-miti, pero que se llevan una buena tajadita a los que están metidos en los negocios con los ingleses y el petróleo, no le quepa la menor duda.
Muy 750.
La primera mañana del domingo. El gato escaldado. César Litvin.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750, pero recuerden que los esperamos el viernes en la matiné a las 8 de la noche en Venezuela 3:30.
Hoy hablaremos de un lindo episodio de un amor temprano de Napoleón III. El historiador Alain de Caux ha dicho, ha asegurado y certificado que Napoleón III tuvo 200 novias en toda su vida. Yo pensaba que más, siendo como ha sido un amador desenfrenado. En realidad, los franceses le perdonaban muchos de sus espantosos defectos de gobernante, porque era, al parecer, un buen amante. En su juventud, Luis Napoleón, incluso todos los parientes que descendían de Napoleón I, Napoleón el Grande, anduvieron por Inglaterra, por Suiza, o tal vez estaban escondidos en algún lugar de Francia. Digo, durante la restauración borbónica, ya que los reyes de ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe de Orleans, no querían saber nada de bonapartitos. Así que ya desde 1816 hasta 1848 no pisaron Francia, los parientes, ¿no?, de Napoleón. Luis Napoleón, el que iba a ser Napoleón III, junto con su mamá, Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en el castillo de Annenberg. Allí, a los 13 años, Luis tuvo su primera relación amorosa con una muchacha de ahí. No se conserva el nombre, pero sí la edad de Luis Napoleón al anotarse su primera alegría. Allá por 1836, Hortensia, la mamá, quiso que Luis Napoleón se casara. Entonces llamó a Arenenberg a la princesa Matilde, que era hija de Jerónimo de Württemberg. Esta chica tenía 15 años y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró de ella y ella lo correspondió. Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que daba asco. Iban a grabar sus iniciales en la corteza de los árboles, echaban pétalos de margarita en las fuentes propicias a los enamorados, desde luego le daban importancia exagerada a los símbolos. Eran supersticiosos, quiero decir. No. Por ejemplo, nunca se separaban al pasar tomados de la mano por una columna. Ella jamás le daba claveles porque creían que eran flores nefastas para los romances, etc.
Qué difícil la relación, es muy difícil. Así, tan pautada.
Ser supersticioso en general convierte la vida en una pesadilla. Sí. Luis Napoleón estaba desesperado de deseo, pero ella solo le daba besos castos, por decirlo así.
Sí.
Dicen que por esos tiempos, Matilde, por mucha castidad que pusiera en sus besos, tenía un busto que hacía crujir el corset. Un día volvían corriendo hacia el castillo porque se había desatado la tormenta y cayó un rayo sobre un árbol y el árbol se derrumbó ante ellos. Luis Napoleón tomó la mano de su prometida y le dijo: «Nuestro matrimonio será roto por la suerte». Quedaron espantados y regresaron muy tristes al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Württemberg, el viejo, ¿no?, fue a buscar a su hija y explicó que debía ir a Stuttgart junto con la pequeña Matilde para conseguir que un obispo le otorgara la bendición. Mirá qué gana de jorobar,
sí,
habrá pensado Luis Napoleón. Bueno, Jerónimo dijo que inmediatamente después de ese asunto, o sea, algunos meses más tarde, anunciaría el noviazgo. Antes de abandonar Arenenberg, Matilde le dio a Luis Napoleón un bastón de puño de oro y él le regaló a ella un anillo adornado con un "no me olvides" de turquesa. Matilde subió llorando al coche de su padre, Luis saltó al pescante, besó a la muchacha una vez más y le dijo: «Hasta pronto».
Ah, qué voz cautivante.
No volvieron a verse hasta 12 años después. Sucedió que durante la ausencia de Matilde, Napoleón llevó adelante, junto a otros bonapartistas del barrio, un intento de golpe de Estado en Estrasburgo que salió mal. Hemos contado alguna vez los sucesos de este intento. Como consecuencia, Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar su vida. Y anduvo por New York, en donde, aquí entre nosotros, tuvo docenas de amantes. Todavía en Estados Unidos, Luis Napoleón recibió una mala noticia. Su mamá, Hortensia, le informó que Jerónimo, el papá de Matilde, furioso por esos asuntos del golpe de Estado fracasado, negó la mano de su hija. Dijo que no lo dejaba casarse nada con su hija. Así que le retiró la mano. Esta decisión entristeció muchísimo a Luis, que a pesar de todas sus aventuras amorosas en New York, continuaba enamorado de Matilde. Pasó un tiempo más allí y decidió volver a Europa. Llegó a Londres, donde le habían permitido residir, y allí, ansioso por volver a ver a Matilde, planeó algo para lograr reivindicarse ante el Jovato, ante Jerónimo. Y así, bueno, lograr la mano de la mujer que amaba. Lo planeado era un golpe para tomar el poder en Francia, porque él creía que un golpe sin éxito se hace perdonar mediante un golpe con éxito.
Ah, mire.
Yo creo que creía bien. Así, a finales de junio de 1840, en un café de los muelles de Londres, el capitán del carguero, Bill Delenburg, recibió la visita de un elegante personaje. La escena siguiente es cine. Nos vamos inmediatamente a la cubierta del barco y este personaje, este elegante personaje, le habla al capitán. Dice: yo he sido encargado por algunos amigos para organizar un pequeño viaje por las costas de Alemania. A decir verdad, no tenemos ninguna meta precisa e impulsados únicamente por la fantasía. Quizá logremos llegar a Hamburgo. ¿Podría llevarnos? Seremos aproximadamente unos 60. El capitán aceptó. Y el tipo, que en realidad era un enviado de Luis Napoleón, dijo también que él y sus amigos eran muy originales y que cuando viajaban les gustaba rodearse de misterio, por lo que el capitán debía consentir en ignorar de dónde venían aquellos hombres y cuál era su identidad. Y agregó también: nuestro gusto por la aventura puede llevarnos a pedirle que cambiéis de rumbo durante el viaje, dijo, cambiando los verbos también. Este tipo de caprichos no deberá asombraros. El precio será el que vos digáis.
Era muy sospechoso todo.
Todo era sospechoso, pero el capitán aceptó otra vez y declaró que estaba dispuesto, por una buena suma de dinero, a partir rumbo a lo desconocido. A los pocos días, los misteriosos pasajeros subieron a bordo, embarcaron unos extraños equipajes, llevaban algunos fardos de víveres, una caleza, incluso una jaula donde había encerrado un águila a medio desplumar. Al rato de haber zarpado, el hombre que había alquilado el barco fue al encuentro del capitán y le dijo que un amigo no había podido llegar todavía y que por favor se detuviera en la desembocadura del Támesis, estaban zarpando de Londres, ¿no? Porque aquel amigo los alcanzaría en una barca. Y así sucedió. Subió un tipo nuevo a bordo, y el que subió parecía gozar de un prestigio considerable entre estos pasajeros. Y era, como ya todos fastidiosamente hemos supuesto, Luis Napoleón. Al día siguiente le pidieron al capitán que se dirigiera no hacia Alemania, sino hacia Francia, a un pueblo llamado Guimeré, cerca de Boulogne. Como quien va pasando José León Suárez.
Yo vivo en Boulogne. Pero este es el original.
Cuando se acercaron al lugar indicado, el capitán notó algo que lo perturbó. Los 60 pasajeros, medio desnudos, estaban poniéndose unos uniformes. Siempre muy discreto, el capitán se las tomó al camarote. Una vez en Guimeré, el personaje que había subido en la desembocadura del Támesis llevaba ahora un uniforme de coronel de artillería y ordenó bajar unos botes. Le dijo al capitán que se iban a dar una vueltita por tierra, y el capitán le llamó la atención, o al capitán le llamó la atención, que llevaran unos fusiles.
Era raro,
¿no? Pero no dijo nada.
Se
fue otra vez a encerrar el camarote.
Sí.
Cuando estuvieron en tierra, Luis Napoleón dijo: amigos míos, henos aquí en Francia. Debemos tomar Boulogne. Luego, nuestro éxito será seguro. En París me espera la gloria y una nueva familia. Dice que esta alusión era naturalmente a la familia de Matilde. Una alusión a la posibilidad de su matrimonio si salía bien el golpe. Pero la verdad es que no estaba muy bien planeado. Se trataba nada más que de entrar al cuartel, así nomás, y empezar a ser aliados al tuntún, a tratar de sublevar a los soldados que se cruzaban en el camino. Bueno, por ahí los primeros que se encontró fueron nombrados lugartenientes. y les dio condecoraciones de la Legión de Honor, qué sé yo. Pero, de repente, el cuarto, quinto nomás, era un oficial llamado Pichelieu. Luis Napoleón se dirigió a él, y el Pichelieu le dijo, ¿quién es usted? Y Luis Napoleón le dijo, bueno, soy fulano de tal, únese a nosotros, querido Pichelieu, y le daré lo que usted quiera, le dijo. La respuesta no fue la que Luis Napoleón esperaba. El Pichelieu le dijo, no lo conozco, retírese, porque lo voy a mandar en cana antes de que se dé cuenta. Y ordenó el toque de alarma. Alarma, 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 que se le sonaron todas las campanas. Luis Napoleón supo que el golpe estaba saliendo mal. Y tomó entonces una resolución. Salieron rajando. Bien. Las campanas de la ciudad tocaban a rebato, llegaron corriendo a la playa de Guimaré, casi al mismo tiempo que los soldados del capitán Pichelieu. Lo corrían a los tiros. Luis y sus hombres se tiraron al agua y empezaron a nadar hacia el barco. Pero aquel capitán discreto, cuando vio lo que sucedía en la costa, levó anclas y se las tomó.
Ya lo esperaba del capitán.
Sí, ya me lo esperaba.
Sí, ya había indicios,
Entonces el oficial Pichelieu atrapó a los conspiradores. Uno había caído muerto, otros heridos, y Luis Napoleón, que tenía algunos roces de bala, fue conducido a prisión y luego a una celda en el famoso Fuerte Ham, donde pasó algunos años. Ya hemos también contado algunas historias de aquella prisión. Allí lloró por no poder ver a Matilde. Imagínense, ¿no? Después de este nuevo fracaso, el papá de Matilde, Jerónimo, ratificó su decisión de no casar a su hija con aquel príncipe, a quien consideró desde entonces un estúpido. Y Luis no tuvo otra alternativa que empezar el largo camino del olvido. Se sentó ahí y se puso a olvidar. Como sabemos, Luis Napoleón se escapó del Fuerte Ham en 1846, volvió a Londres, allí se enamoró de Miss Howard, que fue aquella rubia que le financió su carrera política. Tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde, pero la que continuó enamorada fue ella. Recién lo vio, ella lo vio recién a finales de 1848, cuando fue elegido presidente. Aunque ya no la amaba, Luis le permitió acceder a la vida cortesana, y especialmente a la vida cortesana que se gestó cuando en el 52 Luis fue proclamado emperador. Matilde lo ayudó, lo aconsejó y hasta fue dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo, con la que al fin se casó Luis Napoleón. Este es un dato muy interesante y hasta peligroso y extraño, ¿no? No debe haber sabido Eugenia de Montijo quién había sido Matilde. Pero bueno, no hubo entre ellos, digo, entre Matilde y Luis, nuevos encuentros de amor, y en lo que podríamos decir que hay de concreto en los amores, nos anotamos cero a las. Nos tachamos la doble. No sucedió nada entre Napoleón y Matilde, pero fue un gran amor. Como hemos dicho algunas veces, hay grandes amores que no tienen el rédito físico que merecen, y por el contrario, amoríos pequeños que dan lugar a soberbias jornadas. Desde luego lo ideal es que un gran amor devenga en jornadas soberbias y que los amoríos terminen en besos casuales. Sería mejor para todos nosotros, pero en fin. Hay otros que tampoco son correspondientes a la costumbre burguesa, ¿no? No siempre el amor está dedicado o destinado al casamiento, a la formación de una pareja definitiva, no siempre, porque creer eso es desdeñar algunas gracias fugaces que suelen ser muchísimas veces las que uno primero contará a sus amigos en el paraíso. Hemos ido a la discoteca, hemos ido, para ver si encontramos un disco como la gente. Y escucharemos al Trigo Argentino en Amores de Estudiante. Ilustra Fugazó de Mar.
mañana una traición. Amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi sien. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido. El olvidaré. Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día.
Era de Trío Argentino, La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiante.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Cero hora 54 minutos, humedad 55%, temperatura 18 grados. Ya comenzó el paro general. La CGT prometió que la primera medida de fuerza a nivel nacional contra el gobierno de Mauricio Macri tendrá un apoyo contundente, mientras que desde la Casa Rosada insisten en la falta de contenido y advierten que la huelga estará quebrada. Mauricio Macri admitió que perder las elecciones en octubre significaría un fracaso. El presidente señaló que aspira a que las legislativas Cambiemos se convierta en la primera minoría. Por otro lado, confirmó que el próximo 27 de abril se reunirá en la Casa Blanca con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.
Patria Grande.
Nicolás Maduro afirmó que la OEA y Asamblea Nacional son un fraude. El mandatario dijo que Luis Almagro hizo en la Organización de Estados Americanos lo mismo que Henry Ramos Alup en la Asamblea Nacional. El lunes, un grupo de 21 países mantuvo una reunión informal para abordar la situación interna de Venezuela. Evo Morales retornó a Bolivia tras la exitosa operación en Cuba. Miembros del gabinete recibieron al mandatario boliviano en la ciudad de Cochabamba. Se le extrajo un nódulo benigno de la garganta que le impedía hablar con normalidad desde principio de año. Humedad 55%, temperatura 18 grados. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Christian Svanun Eymundsson. Es un islandés que estuvo viviendo en Rosario, que se hizo hincha de Rosario Central y que juega en la primera de Islandia.
Para mí tienen que apoyar a Messi. Bueno, puede ser que algunos dicen que no juega como juega en Barcelona, pero a mí da mucho alegría al país. Es el mejor jugador del mundo. Todos se conoce Argentina más por la selección, más por la cultura, pero también por Messi. Es una gran persona, así que pueden criticar, pero no tanto, me parece.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 3:30 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear. Te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de Aires Dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 3:30. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. De la radio al escenario.
Combatieron hasta el final y fueron leyenda. El 6 de abril se estrena Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, la primera superproducción de cine bélico argentino. 6 de abril en los mejores cines.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente. El viernes recuerden que los esperamos en la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, Venezuela 3:30. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a la oscuridad. Un verdadero clásico, ¿eh? Muchos niños experimentan miedo a la oscuridad, ven cosas que no son reales y tienden a huir y tienden a acostarse en la cama de los padres, que es el único lugar donde se sienten seguros. Deben ser los niños los únicos que se sienten seguros en la cama de los padres.
Porque ahora eso se llama, hay una corriente de los pediatras, le cuento.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Que veo que hay pediatras que dicen, la mayoría que dicen, no, el niño no tiene que ir a la cama de los padres, lo tiene que volver a la cama, y
claro,
así, porque
claro,
si no se
no
me acostumbra.
Claro.
Pero hay otros que dicen, no, crianza con apego se llama el...
¿Crianza con apego?
Con apego.
Ah. El apego es una palabra un poco equívoca, ¿no?
Sí,
pero no importa, está bien.
Bueno, ¿qué implica la crianza con apego? Que usted, si el niño va, es porque necesita que esté ahí.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Se pone entre los padres.
Siempre estuve de acuerdo con eso.
Pero ¿estás de acuerdo?
Porque yo fui un niño que dormía en la cama de los padres.
Ah, bueno, señor, ahora nos explicamos muchas cosas.
Que permitía el acceso de los niños a su cama.
¿Pero hasta qué edad lo va a permitir?
Hasta los 38 años.
Y bueno, señor, no. Llega un momento que usted dice, bueno, basta.
Bien.
El nene pincha con la barba, se tiene que ir a su cama.
No, señor, no. Bueno, acá en todo caso tenemos 10 consejos, o quizá 20, o quizá 3, para contrarrestar el miedo a la oscuridad. Primer consejo.
Sí.
Atención, lápiz y papel.
Espere que no tenemos.
Los padres cuyos niños en este mismo momento estén gritando encerrados en su pieza. Primer consejo. Cuando el niño se muestre asustado porque tiene que ir a dormir y estar en la oscuridad, se debe hablar con él mismo.
Sí.
Con el mismo niño, o sea, no con otro. Esto es importante.
No, bueno.
Se debe hablar con el mismo.
Con el mismo se refiere.
Con el mismo que le tiene miedo a la oscuridad, no hablar con otro niño. Un niño que por ahí pasa por la calle o es hijo de un amigo suyo.
No lo va a escuchar, además se refiere el mismo porque ya nombró al niño antes, señor.
¿Por qué?
La oración se escribe así.
Hay que mostrarle comprensión y cariño e indicarle que no pasa nada y que usted va a estar cerca si necesita ayuda, pero igual lo obliga, y que si no se va a dormir inmediatamente, le va a meter una patada.
No,
y sí,
padre, al final
lo deja, no le presta ninguna ayuda.
No,
señor.
Pero le dice... ¿No
ya se lo encierra otra vez?
No, le dice, Matías...
No se llama Matías.
Bueno, ¿cómo se llama?
¿Cómo no va a tener miedo el niño si el padre ni siquiera conoce su nombre?
Pero señor, ¿cómo se llama el pibe?
No sé.
Bueno, niño.
Niño.
¿No ve, porque es uno solo, ¿no?
Sí.
¿No ves que mamá y papá están a oscuras también cuando van a la cama?
¿Y qué va a decir el niño?
Bueno.
Tengo miedo por mí, no por mamá y papá.
Bueno, y mamá y papá no lloran, no están
sí,
conmigo.
Sí, pero hay muchas cosas que mamá y papá no saben y que yo sé.
No,
yo sé los monstruos que hay bajo
la cama. No hay monstruos, no hay monstruos.
¿Cómo dice el niño? ¿Dicen monstruos o, como los relatores deportivos, monstruos?
Sí, monstruos, dice, porque ve los canales de
deporte. Claro, bien.
Y monstruo.
Un cuento con un final feliz antes de dormir.
Eso está muy bien.
Apropiado.
Ahora viene, usted va a una librería.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí. ¿Y tiene el último libro de Rolón?
No, pero espere que...
Tiene final feliz, ¿no?
No tiene final.
Ah, me parecía.
No, me parece que no tiene final, porque son casos. Pero lo que le quiero decir es que los libros para niños se los venden por edad. No así los de los adultos.
Claro.
Uno no dice, un libro para un tipo de 45 años.
Ajá,
no dice eso.
No.
Pero para niños sí dice, ¿libros para niños de 4 años? ¿O de 3?
Sí, son libros que tienen dibujos, porque los niños generalmente no saben leer a los 4
años.
No,
pero se lo lee alguien.
En ese caso, sí, tengo aquí La Metamorfosis.
No, bueno, La Metamorfosis, pero hay versiones de La Metamorfosis.
Claro.
Para niños.
Había una vez un señor que se convirtió en Bichito Buki.
No, igual le va a dar miedo, La Metamorfosis le va a dar miedo.
Sí, claro.
Pero para los casos de oscuridad hay muchos libros, ¿eh?
Sí, libros para leer al oscuro.
Claro, son libros, libros incandescentes.
Bien. No es apropiado permitir que los pequeños vean programas de terror.
Claro.
¿De terror porque son malos o de terror como género?
No, como género, señor. Se refiere a las series de terror.
Estos pueden ocasionar el miedo de los niños a la oscuridad. Ah. Y mucho menos antes de dormir. Porque de seguro tendrán pesadillas.
Y sí, porque usted se va con la última imagen...
Claro.
...de un vampiro... que clava sus colmillos en el cuello de una doncella.
De una doncella semidesnuda.
Bueno, ¿por qué semidesnuda? De una doncella.
Porque sí. Si no, ¿cómo va a alcanzar el cuello con tanta facilidad? Bien.
Bueno, y el niño se va a dormir con esa imagen perturbadora.
Y sí, y al bueno, rato empieza a gritar.
Sí, sí, sueña.
Mientras que el niño se familiariza con un nuevo lugar y con estar en oscuridad en el mismo, niño.
No, en el mismo...
¿Por qué a cada rato ponen el
sí,
niño?
Sí, no sé por qué tan...
Bueno, se pueden utilizar lámparas o luces tenues.
O luces tenues.
Sí, que proporcionen un poco de iluminación que ayuda al niño. Claro. O sea, préndale la luz.
No le
prende. Sí, préndale la luz directamente. ¿Para qué andar con luces tenues?
Le prende la luz del baño. Veo que le prende
sí,
la
el baño
luz...
está en el fondo en mi casa.
Bueno, pero...
O sea, no se ve desde la pieza del niño.
Vio que en los pasillos, esto me lo recomendó una vez alguien.
Sí.
En los pasillos contiguos a los dormitorios, conviene tener una luz azul.
Azul.
No una luz común y corriente. No, una
¿para
luz
qué?
¿Y azul prender y baja el... y deja prendida esa.
Esa, sí.
Una
sí.
luz azul. Entonces el niño siempre ve
un resplandor azul, un cree resplandor que es la costera criolla.
No cree que nada, señor. Dice, bueno, estoy acompañado por el azul, vio que es un color que relaja.
¿Quién dijo eso?
Eso dice, bueno, lo sé.
A mí me resulta más fácil creer que hay un monstruo debajo de mi cama que creer que la luz azul relaja.
Sí, pero no, toda la colorimetría.
Ah, ¿qué es eso?
La corriente de estudio de los colores.
Ajá.
Le da...
Enseguida se termina esa carrera, en una
sí.
tarde.
Bueno, le da particularidades y propiedades, no, distintas propiedades a los colores.
Claro.
Algunas, por ejemplo, tienen correspondencias aromáticas, correspondencias emocionales.
Sí, musicales.
Musicales.
Claro.
Y así. Así todo.
Así todo es falso.
Bueno, es así, señor.
También para ayudar al niño en su miedo, es apropiado regalarle un peluche o un muñeco especial que lo acompañe en las noches.
Claro.
O a lo mejor engendrar un hermano.
No, pero usted está colocando al hermano en el lugar del peluche.
No, acá un peluche en lugar del hermano. Para que los dos se cuiden. Es decir... No creo que se tranquilice mucho el niño al saber que su seguridad depende de un peluche.
Mucho menos de un hermano.
Sí.
Míreme el peluche.
Bien. Un baño caliente.
Sí.
En otro orden de cosas.
No, en otro orden no, sino lo mismo, para relajar.
Un baño caliente antes de dormir es una alternativa para que los niños estén tranquilos.
Sí.
Si usted los mete un cuarto de hora a baño María y listo.
No, es un baño tibio... Se relaja. Mi abuela sabe lo que me daba para tranquilizarme. Un vaso de leche tibia.
Ajá.
Y con eso...
Para el miedo a la oscuridad.
Con eso ustedes, los niños se relajan, se duermen.
Claro.
O transfiere, la abuela transfiere así como el cuidado, el cariño que tiene una abuela.
Claro, que es más o menos el de un oso de peluche.
Queda transferido al vaso de leche tibia.
Bueno, acá también dice que cuando el miedo es incontrolable, es apropiado que los niños duerman con un hermanito, si tienen, y si no tienen,
sí.
habrá llegado, como decíamos recién, el momento de engendrarlo. O sea, ni por casualidad se le ocurra entonces estar usted presente, señor padre.
No, sí, tiene
¿por
que
qué ir? No?
Sí, tiene que ir y hablar.
Ay, que de,
pero
que
no puede ir a
todo esto.
No puede ir a
dormir
ahí.
Por padres que detestan estar con sus hijos y quieren mirar la televisión tranquilos o tener sexo.
Y bueno,
o salir, ir al café de la esquina a emborracharse o cosas así.
Pero bueno, es un informe.
Si el chico tiene miedo a la oscuridad, préndale la luz y quédase usted, las dos cosas.
Pero no puede ir, ¿para qué?
Prende la luz, empieza a tocar la guitarra y a contarle cuentos verdes.
¿Pero por qué
al
le va a contar
le
eso?
Enseña malas palabras, hasta hay que quedarse hasta las 7 de la mañana, se queda hasta las 7
no,
de la
bueno.
mañana, leyéndole cosas al niño, jugando a la pelota con la silla como arco.
El niño se
haga eso hace un padre,
se
señor.
Desvela el niño, señor.
No importa si se
le
desvela,
crece.
Pero no tiene miedo a la oscuridad.
Le
yo cuando era chico quería desvelarme y no quería quedarme solo
bueno,
y tener miedo a la oscuridad, señor.
Pero la noche es algo que hay que asumir, señor.
¿Qué, señor? Yo la asumo. Si no asumo yo la noche, ¿quién?
Usted la asume de calavera.
Que me den broma.
El niño tiene que asumir la noche. Entonces usted le dice, bueno, ¿qué sintió el hombre de Neandertal frente a la primera noche? Porque alguna
es
vez...
un reportaje.
Sí.
De Fantino.
Sí, se pregunta eso.
O a Fantino.
Le dice eso, dice. Ale, Ale.
Sí.
¿Qué habrá sentido el hombre de Nardenta la primera noche? Me lo contás después, me lo contás después.
Bueno,
porque ahora tengo que vender.
Bueno, está bien. Acá dice, para atenuar el miedo, una buena alternativa es la que dice usted. Dejar la luz del pasillo prendida. Pero también es jugar un rato con él en la oscuridad, estando la habitación sin luz.
Sí, pero no juega a los monstruos y todo eso. Porque
veo ¿A qué va a jugar en la oscuridad? No,
sí, pero...
¿Qué quiere jugar al chinchón en la oscuridad?
Pero no llega.
Corta menos 10 todas las manos, señor.
Pero no le va a decir, ven el monstruo.
Sí, claro, apagamos la luz. Me convierto en...
El niño llora peor. Le toma miedo a la oscuridad y a usted.
Bueno, a mí ya me tenía miedo.
Bueno, entonces sí, con más razón.
Bueno, un beso y un abrazo antes de dormir, bla, 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 bla. Mire, ¿usted no tiene miedo a la oscuridad? Yo sí. Yo duermo con la luz prendida siempre. Porque le tenía miedo a la oscuridad desde niño, y después, por una cosa o la otra, fui posponiendo el momento de abandonar ese temor, y ahora, por seguridad... Dejo la luz prendida.
No, bueno, pero no puede ser eso, usted lo tiene que superar. Tendría que ir a ver un psicólogo.
¿No tiene alguno para recomendarme?
Sí, tengo el licenciado Rolón.
Ah.
Gabriel Rolón.
¿Qué tal?
Que lo va a atender. Él trabaja todo el tema de oscuridad.
Oscuridad, ¿no?
De oscuridad.
Sí, sí.
Porque
si... A mí me creo que es el psicólogo oficial de... ¿Cómo se llama?
No sé de quién me
dice. De la Compañía de la Luz, ¿cómo es?
De Norwegian, de Sur o uno de esas.
De Sur.
Bueno, no sé si es de una compañía. Yo creo, no es que yo crea, lo dice el licenciado Rolón, que si usted duerme con una luz prendida es porque hay una zona oscura en usted, en su inconsciente,
usted
que no quiere alumbrar, que no quiere ver.
Claro.
No quiere ver. Tiene que echar luz en su propio inconsciente.
Eso le dijo usted, Rolón.
Eso me dijo y...
Y se te va el miedo. Te dice eso y se te va el miedo.
Sí, el miedo no se va, el miedo se...
El miedo no es onzo.
Se traslada.
A mí me dijeron los de la Compañía de la Luz,
sí,
que ellos están muy interesados en que la gente tenga miedo a la oscuridad.
Pero si no están diciendo que hay que ahorrar energía, que apague todo...
No,
que...
al revés, para que si no nadie va a consumir fluido.
Bueno, sí, bueno, el fluido eléctrico, dice.
Ah, el fluido eléctrico.
Claro.
Yo, ¿por qué siempre hablan de fluido? Yo, no es, ¿qué es el fluido?
Y sí, porque es algo que va. Que está, sí,
porque fluye, bueno.
Porque fluye, sí, no está del todo mal.
Bueno, bien.
Pero no sé si las compañías están haciendo un lobby, dice usted, para que la gente sienta miedo y entonces prenda la luz.
Puede
y...
ser. En todo caso, nosotros ahora vamos a continuar el programa, pero completamente a oscuras.
A oscuras. ¿Así?
Barton.
¡Mua!
¡Tengo miedo! ¡Pausa!
Tu propia sangre.
Vamos a charlar un poquitito, aunque sea, porque quisimos estar ante la ausencia de los medios en general, quisimos transmitirla.
Tu propia razón.
Cuando le preguntaban si su biografía futbolística era real o no era real, citaba Armando Discépolo que decía: hijo, si vos lo soñaste, yo lo viví.
Tu propia cabeza.
Eso ya lo sabemos, lo estamos descubriendo en este tiempo, pero en este caso va por más.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos, juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en esta versión sin público presente desde los estudios de AM750. Les recordamos que en el Twitter estamos en arroba La Venganza Radio y en Facebook nos contactan en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es nuestra sección dedicada a las jóvenes borregas que escuchan este programa. Y bueno, tenemos aquí una nota que proviene de la revista Tú, una revista de adolescentes como tú, amiga nuestra.
Sí.
Jeje, y dice, ¿cuál es tu mejor amiga?
Ah, hay una mejor amiga.
Hay una mejor amiga. ¿Y qué hay que hacer para ser la mejor amiga de alguien? A mí me gustaría ser la mejor amiga de alguien.
¿Se puede seguir un protocolo, dice usted?
Y hay que tener por lo menos una conducta digna para merecer la confianza de otra.
Bueno,
¿cuál es su mejor amiga, por ejemplo, Barton?
No le puedo decir. Le puedo mostrar una foto.
Ah, ¿a verla?
Esta.
Ah, ¿este es Rolón?
No, esta le digo.
Ah, porque mi mejor amiga es Rolón.
No puede ser su mejor amiga.
Bueno.
Bueno, pero a ver.
A ver, vamos a ver los consejos para ser una joven merecedora de la condición de mejor amiga. Primero, sé tú misma.
Sí.
Ay, si eso es lo que digo todos los días yo, en todas las revistas.
Sí, porque si usted...
Para todo hay que ser tú misma.
Sí, a veces a pesar de varias cosas.
Claro, pero siempre es el mismo consejo, ¿no?
Sí.
Bien. Pero si no empiezas a ser auténtica y adoptas una identidad...
Claro, porque por ahí usted se quiere hacer quiere ser la mejor amiga.
Y le da la razón en todo como a los locos.
Le da la razón y empieza a fingir algo que no es. Y usted dice...
Ah, pero eso es la vida, señor, fingir lo que uno no es.
No, pero si para no, ser la mejor amiga,
que
no.
Lo quieran. Yo, por ejemplo, cuando quiero seducir a alguien o quiero tener una novia y me finjo a alguien que no soy, a alguien mejor.
Bueno, un rato.
No, y un rato, y es lo que dura en las relaciones, señor, sí, un rato.
Pero eso es distinto. Lo de la seducción es otra cosa, es distinto. Acá si usted quiere ser la buena amiga...
Ah, sí.
Si usted dice, bueno, le voy a decir que soy filatelista, por ejemplo.
Ah.
Que colecciono estampillas.
¿Qué vendría a ser?
Que colecciono estampillas.
Ah, filatelista, yo creí que era... No, filatelista no es el que hace donaciones.
No, eso es filántropo.
¿Qué? ¿No es lo mismo?
No es lo mismo. Ah. Entonces... Usted, bueno, también hay que explicar casi qué es una estampilla. Porque ya,
claro, sí, casi, es una estampilla.
Ya no se usan. Y es un sello postal que se usa para mandar cartas y es alegórico a distintos motivos, etcétera.
Está explicando siempre usando cosas.
Muy por arriba,
sí. Sí, sí, sí.
Bueno, pero entonces si usted le dice a su amiga eso...
¿Que junta estampillas?
Claro, y después la relación empieza a fluir por ese carril.
Pero nadie va a querer seducir a otro.
Pero no lo seduce, le dice esa amiga.
Que junta estampilla.
No,
yo cuando voy a un bailongo encuentro una mina, le voy a decir que junto estampilla para levantarme.
Pero esto no es para levantársela, es la mejor amiga.
Que, bueno, lo mismo, y menos para ser amigo.
No, porque le dice.
Es mi amiga porque junto estampilla aquí.
Le dice, ay, te junté, ¿sabés qué?
Sí, yo también, mirá, esta de Sarmiento.
No, es que estuve de viaje, me fui de viaje.
Claro, y conseguí muchas estampillas de Sarmiento.
Y te traje estas estampillas de regalo. Ajá. Entonces, y después en verdad a ella no le importan las estampillas. Entonces, no mientas, sé tú misma significa eso.
Ah, que no junte estampillas.
Que no finja.
Ah, que no finja estampillas.
Que no finja lo que no es.
Ah, que no finja lo que no es.
Que sea auténtica.
No entendía, la verdad que no entendía.
Que sea auténtica.
Segundo consejo es no critiques. No.
Claro.
Ah, no, no, no. O sea, lo contrario es lo que dijeron antes.
¿Por qué lo contrario?
Sí, porque si yo soy yo misma y le digo, mira, sí, me parece que sos feísima.
No, pero usted no le dice eso. Ah, a su amiga además no le dice eso.
Un verdadero best friend no te critica, y menos a tus espaldas. ¿Cómo claro sería criticar a tus espaldas? El tipo se le pone atrás y le dice, che, qué fea.
No, le cuenta a vos, le dice a otro, che, mirá lo que se puso.
Vos decís que te critican tus espaldas.
No, le
dice, ¿qué espaldas tan feas que tienes,
no,
abuelita?
Le dice...
Y ahí dice, criticar a tus espaldas, para mí es... mirá, disculpa que te lo diga, pero tenés unas espaldas espantosas.
Muy peluda.
Sí. Qué peluda que tenés la espalda, abuelita.
No le dice eso. Le cuenta a otra amiga. Entre amigas vio que se hace
el grupo. Ah, sí, che, mirá, esta tiene la espalda peluda.
No le dice eso, le dice...
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Le dice, en su ausencia, o sea, a sus espaldas le dice, ¿viste lo que se puso? Le queda horrible.
Ah, a sus espaldas quiere decir que uno no está.
Cuando usted está, no está.
Ah, bueno.
Eso es. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo hay para ser buena amiga?
Porque bueno, no hay que ser celosa. Entre amigos no debe existir la envidia. ¿Y qué otra cosa es un amigo?
¿Cómo que otra
cosa? Un amigo es una persona que te envidia. Puede ser que tu amigo sea muy guapo, o muy inteligente, o simpático. Pero eso no significa que tú no tengas un gran encanto. No debes ver a tu amigo como una competencia, sino como un complemento.
Sí, no, pero vio que a veces, por ejemplo...
¿Qué quiere decir eso?
Yo le digo, una situación. Dos amigas.
Sí. Y hasta ahí la entiendo.
Ah, bueno, una amiga le cuenta a la otra que le gusta un muchacho llamado Roberto.
Sí.
Y a la otra también le gusta. ¿Qué hace? Le dice, ey, pará, que a mí también me gustaba, y entra en una competencia.
Ah.
O hay una que resigna su posición y
usted
dice...
Usted sabe que aquí hay justamente un caso igual.
Ajá.
Vamos a ver qué dice.
A ver.
Dice, hola, es una consulta de una de las lectoras.
Sí.
Tengo un problema. Dice, mi mejor amiga y yo estamos enamoradas del mismo.
No le digo.
¿Del mismo qué?
Del mismo tipo, del mismo...
Y ella no sabe que yo estoy enamorada de él. Y él de mí.
Ah, bueno, tampoco lo sabe.
¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo a quién?
Claro, es difícil las dos cosas.
Sí, sí.
Y no, se lo tiene que decir. Sobre todo si él está enamorado de ella, porque quizás no.
Quizás no.
Quizás él no se enteró de nada.
A mí me parece que el tipo, para mí, ¿no? Se enteró de nada.
No se enteró de ninguna de las dos.
No se enteró de ninguna de las dos. Y esta ya le puso que el tipo está enamorado de ella. Pero para mí que son mentiras.
¿Por qué? ¿Para que la otra renuncie, se vaya?
Claro, porque todos creen que los demás están enamorados de uno.
¿Pasa eso, dice usted?
Sí, todas las personas creen que la humanidad está enamorada de ellas. Y no es así, no es así.
No, claro que no es así. ¿No?
Ahora, vamos a suponer otra cosa. Hay un tipo que anda con dos, y las dos son amigas.
Sí.
Y, bueno, cada una de ellas sabe que anda con ella, pero no sabe que anda con la otra. Y
hablan entre ellas de él.
Hablan entre ellas de él.
¿Sin nombrarlo?
No, lo nombran, pero no dicen que andan. ¿Por qué? Porque saben que a la otra le gusta.
Sí, pero qué gente difícil.
Y entonces, ¿cómo se soluciona?
No, bueno, no.
Eso es una novela que puede durar 5 años.
Y sí, como duran. En general son esos casos y duran.
Sí, duran mucho.
Sí.
Y el tipo, fenómeno.
No, fenómeno, no.
¿Qué le importa al tipo? Se hace el gil.
Pero no, ¿qué se hace el gil?
¿Qué es lo que hay que hacer en un caso como ese? ¿Qué haría usted?
Si fuera cuál de los tres.
Ah, claro.
¿Cuál de los tres?
Una, si fuera una de las dos chicas.
Y se fuera una de las chicas, primero que no sé parte
no haría
de
nada, porque,
no sé.
Porque para usted el asunto no es así.
Claro, para mí yo estoy saliendo con Roberto y está todo bien.
Sí, pero está saliendo con Roberto, pero
mi amiga sabe
que Juana también está enamorada de Roberto. ¿Por qué no le decís que está saliendo?
No, porque le diría cosas
ofensivas
acerca de él. De su miseria, de la miseria de Roberto.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque no. Es miserable, Roberto.
No es miserable. Ah. Pero le diría, no sabes lo que me hizo el otro día. Ahora, ¿cómo lo recibirá ella? Porque
no,
a si eso ya es confesar.
Y si vos le decís y la tipa dice, ¿cómo si está saliendo conmigo?
Bueno, y ahí...
Y entonces vos le decís, ¿por qué no me lo decías? ¿Vos por qué no me lo decías? Y justo en ese momento, ¿quién aparece?
Roberto.
Roberto. Hola, ¿qué tal? Dice.
Sí, justo estamos hablando de vos.
Ah, sí, qué casualidad, dice.
Qué buen decir que tiene.
Me zumbaban los mismos.
Sí, qué buen decir que tiene Roberto.
Sí, la verdad es que sí. Bien, otros consejos para ser la mejor amiga de alguien. Bueno, en ese caso, ¿qué hay que hacer?
No, es eso. Yo creo que hay una pareja ahí que se rompe.
Sí.
O las dos se rompen.
Las dos, para mí las dos. Las dos lo dejan a Roberto.
Sí.
Y le dicen, nos importa más nuestra amistad. Le dicen, mientras le guiñan así el ojo,
sí,
que tu compañía, así que te dejamos. Y al rato, cada una de ellas lo llama por separado. Le dice, hola Roberto, ¿no vas a tomar en serio lo que te dije recién?
No, ¿cómo le va a decir eso?
Eso lo dije así, para la tribuna.
No, eso dicen los tipos, decimos eso, pero las amigas
bueno,
dicen, no.
Bueno, otra cosa indispensable para una mejor amiga es que sea discreta. ¿Cómo que sea discreta? ¿Qué quiere decir?
Nada, que usted le cuentan una confidencia.
Claro, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, maté a uno.
Bueno, no, eso es muy fuerte. Ah,
muy fuerte, bueno.
No, algo más suave. Mirá, estoy loca de amor por X.
Pero eso ya pasó recién.
Bueno,
con Roberto, ya lo dejamos.
Pero esas son
¿para qué me lo contás de nuevo?
Esas son las confidencias. O bueno, en verdad estoy saliendo con otro... ¿viste que estoy de novio con A? Bueno,
sí.
Salí un par de veces con B.
Y
eso le cuenta como una confidencia.
Y la otra va y se lo desparrama por todo
no,
el mundo.
No, la otra es discreta, para ser una amiga es discreta.
Dice, ahí está. Tú debes ser discreta porque eres quien conoce mejor sus debilidades.
Claro.
Claro. Bueno.
Sí, que no la agarre despechada porque...
Y claro, quizás... sin embargo... La verdad es que para ser la mejor amiga y no poder contar ni siquiera lo que hace tu amiga,
sí.
Entonces ¿para qué sos la mejor amiga?
Para acompañarla, para estar ahí.
A mí me gusta ser el mejor amigo de alguien para enterarme de sus peores secretos y revelarlos.
No,
para robarle cosas, para tener acceso al dormitorio.
Pero no, ¿cómo va a ser eso?
Entonces, ¿mis mejores amigos han hecho siempre eso o qué?
Bueno, no sé sus mejores amigos. Veo que al mejor amigo o a la mejor amiga,
sí.
Usted, por ejemplo, se va de viaje.
Ajá.
Y le deja cuidado la casa.
Oh. Y le hace bailongos todo el día.
Claro, pero también le dice, vos usala.
Claro.
Vos usala. Pero a veces hay abusos de esa situación,
sí,
¿no? Porque...
Sí. Por ahí la vende.
No la puede vender la casa.
Bueno, pero por ahí se la llena de tipos.
Claro, organiza una fiesta, una...
Claro, una orgía.
No sé si una orgía.
Bueno,
o sea,
un asado.
Un asado.
O le levanta los parqués para hacer asado.
Eso no ocurre, señor.
Sí, eso ocurría.
Bueno,
antes
no lo sé.
Antes ocurría, ahora no le puedo decir con qué gobierno.
Bueno, pero antes porque había parqué, ahora
claro.
No hay parqué.
Bueno, otra virtud, di siempre la verdad, sé sincera. Si crees que tu amiga está metida en problemas,
sí.
No temas intervenir. ¿Cómo va a intervenir uno en los problemas? Por ahí la mina se está peleando con el hoy y aparece la amiga en el medio. Sí, dice.
¿Qué hace ahí?
Mejor que intervenga yo y te diga, este tipo, Roberto, antes andaba conmigo, ahí donde lo ves.
¿Pero cómo le va a decir eso?
Sí.
Además, ¿no había quedado en que tenía que ser discreta?
Y bueno, pero acá hay muchas contradicciones. Bueno, las dos cosas.
Bueno, eso lo tiene que ir tamizando usted, se va a ir
después, dando cuenta. No tienes que ser orgullosa, oh joven borrega, que escuchas este programa.
Sí.
Perdonar y saber pedir perdón es importante. Amar es no tener nunca que decir 200.
¿200?
¿No era así?
No, eso no, no está ningún señalador.
Sí, ni estaba en la película esta, Love Story.
No,
amar es nunca tener que decir 200.
No, 200 no, es nunca tener que... No me acuerdo cómo era la frase.
Lo siento.
Lo siento. Pedí perdón. No me acuerdo esa frase de las
yo
películas.
Yo tampoco, de frase de Azulejo.
Sí.
Una literatura Vicri o Hurlingham. Son fábricas de Azulejo.
Sí, de Azulejo, o después fueron de señaladores, de tarjetas.
Sí, sí.
Hoy están en Facebook con amaneceres.
Bien, dice, tienes que ser comprensiva cuando tu amiga comete un error. Nadie sí. es perfecta. Tú tampoco.
Tampoco.
Ah, tampoco. Pero no olvides que ciertas acciones no se toleran. Ah, sí, sí. Si alguien toca tus puntos débiles,
sí.
por ejemplo, acá.
Bueno, no sé si ese, pero...
Para molestarte, entonces no es tu amiga. Entonces ahí es bien, le puedes hacer cualquier daño.
No, bueno, pero...
Sí, sí, porque al final no era tu amiga, así que yo ahora voy a agarrar y voy a andar. Con el tipo que quiero andar...
No, pero no es
con
así.
Ella, puedes contarle a todos... que estando de novia con A se veía con B
no,
y le voy a robar cosas del dormitorio.
Jime, no me hables así.
¿Por qué?
Porque somos amigas para siempre. Como
una dijimos. Persona que toca mis puntos débiles para molestarme definitivamente no es mi amigo.
No sabía que era
o mi amiga.
No sabía que era tu punto débil este.
Y bueno, pero me lo tocaste.
Bueno, disculpa.
Antes de tocarme un punto me tenés que preguntar. ¿Es este tu punto débil, amiga?
Pero Jaime, discúlpame.
Bueno,
la verdad que yo no quería.
No,
sí.
No te perdono más. No te perdono más.
No te perdono más.
¿Cuántas mejores amigas puede tener una niña?
No, yo creo que pocas.
¿Cómo pocas?
Pocas.
Una. Mejor amiga es una, desde el punto
no,
de vista.
No, pero veo que dicen, la chica dice, no, sos una de mis mejores amigas.
Ah, bueno, eso es una. Pero
una de mis mejores.
¿Quién es tu mejor amiga? No me podés nombrar cuatro.
Claro, lo que pasa es que
cuando me preguntaste cuál era mi mejor amiga, yo enseguida te dije Rolón.
Bueno, pero algunas tienen 20.
No te dije Rolón,
Estronati,
Dorio, no te dije.
No, algunas tienen 20 amigas y 25 mejores amigas. Entonces la cuenta es difícil, porque a veces esos títulos se dan como muy livianamente.
Sí, se dan muy livianamente.
Son mis mejores
amigas. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis hijos que antes de decir que alguien es tu mejor amigo, tenés que pensarlo muy bien, hijo mío, le digo.
¿Y qué dicen sus hijos?
Nada, no, porque no me escuchan ellos. Cuando yo les hablo, salen corriendo.
Y bueno, sí, señor.
Cuando yo los llamo para darles consejos, no vienen. Y se van con todos sus amigos.
Y bueno, entonces, señor.
Porque... Los mejores y los peores. ¿Cuál es su peor amigo?
No hay un peor amigo, nunca es el peor amigo, no hay un ranking de amigos.
Yo cuando era chico solo salía con mis peores amigos.
Es que eran sus amigos, eran todos así.
Me divertía mucho más con mis peores amigos que con mis mejores amigos.
No, pero el peor amigo, ¿qué es? Que casi no
el calcula. Peor amigo es un tipo medio traidor.
Claro.
Qué sé yo, pero divertido siempre.
No llega a ser enemigo, entonces.
No llega a ser enemigo, no.
Sí, bueno, ese puede ser el peor amigo. De todas maneras, uno
el
no...
El amigo menos recomendable, digamos.
Ah, bueno, pero eso puede ser también su mejor amigo y no ser recomendable.
Tiene razón, sí. Tiene razón. Bueno, es muy difícil.
Ningún amigo es recomendable, vio
no.
como...
No, lo mejor es no tener ningún amigo.
No, pero vio...
Eso es lo que yo le diría a mis hijos, si mis hijos escucharan lo que les digo.
Y si no les dice, como vio... que esos que dicen, no, mi mejor amigo es mi padre.
Sí.
Los padres amigos, ¿vio?
Sí,
que
es verdad, sí, mi mejor amigo es mi padre. Siempre salimos a robar fruta.
Sí.
Salimos con mi padre.
No,
y a tocar timbre y patear tachos de basura.
No, pero usted tiene que...
Y siempre con mi padre.
No, pero yo se lo digo como psicólogo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿El psicólogo puede ser nuestro mejor amigo?
No. El psicólogo no es amigo de nadie.
No, a mí me dijo Rolón un día,
¿qué?
Se emborrachó, ¿no?
Sí.
Y me dijo, la verdad, me dice, te voy a decir una cosa, me dijo, psicólogo no es amigo de nadie.
No, me refiero a...
Y se puso a llorar ahí.
No, en su rol de terapeuta no es amigo de nadie.
Se puso a llorar y lo agarró así del...
¿De qué?
Le pasó la mano por sobre el hombro a Estronati.
No, yo lo que le digo... Quisieron
llorar los dos, yo me fui.
Señor, lo que le estoy diciendo es que Rolón sujeto.
¿Sujeto, sí? ¿Sujeto por quién?
No, sujeto, el Rolón individuo, el Rolón persona.
Ah, sí, casi.
Tiene sus amigos, amigos, no amigotes,
no puede
buenos
ser.
Amigos, malos amigos. Pero el Rolón psicólogo...
No lo quiere nadie.
Terapeuta. No, no es que no lo quiera
nadie. ¿Qué acaba de decir?
No, es un profesional.
Cuidado que yo no voy a dejar que usted hable mal de Rolón, que es mi mejor amigo.
No, señor, es un profesional. ¿No me dijo que era su peor amigo, Rolón?
No, mi mejor amiga.
Ah, cierto. El psicólogo no se hace amigo de sus pacientes, porque...
Para mí tendría que hacerse, no, para que no le mintieran.
Se termina el análisis, se termina todo.
Se termina todo,
sí,
¿no?
Toda la
ya empieza... El tipo ya lo empieza... Cuando lo empieza a tratar de che...
No,
bueno, ya no hay nada, ya no hay ciencia, no hay nada. Eso ya lo dijo el mismo Freud.
No, no lo dijo.
Dice,
porque...
a mí cuando yo no dejo que nadie me trate de che.
Pero dijo, si nadie le dice ya che a Sigmund Freud.
Y pero nada, porque él no los deja.
No, porque no
pero
iba
dice,
a tener.
Porque si yo le doy confianza enseguida, che Sigmund, che, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y ya. Yo después, ¿con qué cara le digo que está loco?
No hablaba así Freud, señor.
Bueno, él en su estilo.
No, es verdad que me imagino, yo no sé, pero me imagino que los amigos de Freud
sí.
Quizás le decían, Simone, a ver, interpretame este sueño.
Claro, ya que está, ¿qué te cuesta? Y él decía de tener que pagarme porque si no...
No decía
yo
eso.
Yo gratis no interpreto ni así cuando cabecea.
No decía, pero no sirve eso, porque no le sirve como terapia. Ay, tampoco.
Bueno.
Es como el humorista que le dicen, contate un chiste.
¿Y usted cuenta?
No, que voy a contar chistes, señor. El humorista no sabe chistes, no sabe... No.
Y sí. Menos interpretar sueños.
Bueno, no sé si menos, pero no lo sabe, nada de eso.
Bueno.
Bueno, tenemos que dejar acá... Fue muy importante esta sesión. Me parece que hiciste grandes avances.
Bueno, gracias.
Y esto que trajiste de las amigas, de las cosas que hay que hacer para tener buenas amigas. Me parece, Alejandro, que estás dando pasos muy significativos en esta terapia.
Bueno, pero lo que quería decir es que no voy a venir más.
¿Por qué?
Porque, bueno, no, la verdad que no puedo.
Justo ahora que te había comprado estas estampillas.
No me digas, ¿estampitas?
Estampillas.
Ah, ¿qué son?
Son unos sellos postales que se utilizan para mandar cartas.
Mire, doctor, estoy harto de sus explicaciones. Pausa.
Tu propia mirada. Tu propia luz.
AM750.
Tu propia letra.
Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
AM750.
La otra página.
Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Sí, sí, movilízate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en esta versión sin público presente en los estudios de AM750. Recuerden que mañana no habrá programa con público por las circunstancias del paro nacional, pero sí el viernes a las 8 de la noche haremos la matiné y los estaremos esperando en Venezuela 3:30. Y ya llega, a los estudios de AM750. Moreira, acá le piden algún tema en portugués, si puede ser para Jimena.
Bueno, a ver, algo de Caetano, algo para ella.
Fonte de mel, nos olhos de queixa, cabo que máscara, já que entra azul. Cacho de acacias, luz das acacias, só se mais o sol. A sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás. Sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais. Você é linda assim. Do mar do amor que bateu em mim.
Aqui para Ana Paula le piden mujeres, Manuel.
Mujeres.
Mujeres.
Sí, por favor.
Así en plural. Sí.
A ver.
Cogía del polvo teñido, para enterrarnos debajo de su corazón. Estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Siempre me asombra y llenando un espacio vital. Estremeció la mujer que incendiaba los ríos. De la melena invencible de aquel alemán. Estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me estremeció un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me estremeció hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos. Pero que me estremeció hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos.
Hay que irse, las cosas terminan, el programa también llega a su fin, y nos vamos.
¿Con qué quiere irse?
¿Con qué?
Mire, yo...
A ver eso que está...
Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicho que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendido como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el recordar el sol, te preocuparé, y de tu radiante amor te clavo ser. A tu rancho de terrón yo me acercaré. Me canto al pie de tu reja, mi sentida fe está llena de emoción. Ojo el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas lleno de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como ese volar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, negando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro. Adiós,
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos que lo será. Con el barbero no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría. Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida.
Como nosotros.
Honradísima que una. Me encuentro yo el matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a pare y mare las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado. Y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, bien niño, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Son muchas complicaciones, soltera para toda la vida. Soltera, ay, qué alegría más grande, sin niño, sin marido, sin problema, ole, solterita. Que sí.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas, lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Una de la mañana, 56 minutos, humedad 55%, temperatura 17 grados 8 décimas. Gabriela Michetti dijo que los paros son una herramienta vieja. La vicepresidenta consideró que la medida de fuerza convocada por la CGT tiene motivaciones políticas. Además, insistió que el gobierno prioriza el diálogo. María Eugenia Vidal dio una cátedra de timbreo a intendentes de Cambiemos. A pesar de que sigue sin convocar a los gremios docentes bonaerenses ni mejorar su oferta salarial, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires invirtió tiempo en una clase para jefes comunales del macrismo. Mandará a 500 funcionarios a tocar puertas este sábado en el conurbano en una actividad que coordinó su jefe de gabinete. La cocinera embarazada reprimida en el comedor de Lanús perdió su bebé. Desde el momento de trabajadores excluidos anunciaron que presentarán una denuncia penal por homicidio contra el intendente Néstor Grindetti y el secretario de Seguridad Diego Gravets. La semana pasada la policía local había ingresado al merendero Los Cartoneritos arrojando balas de goma y gas pimienta.
Patria Grande.
Presentarán el balance de diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. las partes analizarán el desarrollo del proceso de negociaciones en Quito, Ecuador. El proceso de diálogo que busca poner fin al enfrentamiento que mantienen hace 52 años. Humedad 55%, temperatura 17 grados 8 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me parece interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, Zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí, señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y para completar, una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la Familia Nuclear.
El cuerpo en una mesa de metal.
No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo de la radio al escenario.
Página 12 y Editorial Anagrama se unen para festejar los 30 años del diario con una colección de 12 libros de la mejor literatura británica. Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan, Tom Sharps, entre otros. Desde el próximo domingo, cada 15 días, junto a Página 12. Primera entrega, el libro de Rachel, de Martin Amis. Compra opcional, 100 pesos.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
El holograma del ancho. Nuevo horario, tomen nota.